Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Descubre Fiscalía solo una de 11 fosas.
El Informador.
Acusan robo por reforma en Afores.
Milenio Jalisco.
Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero.
Diario NTR Guadalajara.
Fallas en estaciones por edad de la red.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Ella tendrá este martes una reunión con mujeres en Expo, en Expo Ganadera, y por la tarde una reunión con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, estará en el CUCEA. Candidata, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, mi querido Víctor, Griselda. Qué gusto estar allá en Jalisco otra vez.
Claro, ¿cómo se siente de regresar precisamente a Jalisco? Y enseguida entramos con los temas duros, porque hay cosas que platicar, como es el asunto de la seguridad.
Mira, pues Jalisco para todos los candidatos es un estado clave. Yo creo que ahí los jaliscienses tienen dos opciones: que sigan las mentiras, que todo va bien, que la seguridad está mejor que nunca, que la salud está como Dinamarca, o le entramos a hablar con la verdad y reconocemos que ese gobierno fracasó. Obviamente reconocemos la parte de los programas sociales, pero en un estado como Jalisco, donde la gente es emprendedora, trabajadora, agricultora, ganadera, pues lo que quieren es un gobierno que les facilite el trabajo. Esto que ha hecho el gobierno de dejar entrar leche de fuera, pues es malo, no está bien. Entonces, yo lo que le ofrezco a Jalisco es hablarles con la verdad. Lo que le ofrezco a Jalisco es apoyarlos, es invertir en agua, invertir en el campo, invertir en infraestructura, darles las condiciones para que lleguen más industrias y haya mejores empleos en Jalisco.
Usted sabe, candidata, que los diagnósticos están hechos. México tiene una grave crisis de seguridad y violación de derechos humanos. Pero Jalisco particularmente encabeza las entidades con más desaparecidos en el país. Estamos hablando de 14,000. ¿Cómo logrará usted la pacificación del país y qué respuesta le da a los jaliscienses?
Primero, reconocer que tenemos un problema. Si no se reconoce que tenemos un problema, que muchos de la falta de crecimiento económico tiene que ver con la inseguridad, pues estamos mal. Entonces, yo lo que le diría a los jaliscienses es: le vamos a entrar con todo. Vamos a tomar el toro por los cuernos y le vamos a invertir a la seguridad pública.
Candidata Xóchitl Gálvez, el consumo de drogas también entre los jóvenes es cada vez a más temprana edad y hay más mujeres también en este problema y enganchadas al fentanilo. Además, se enrolan al narcotráfico. Tenemos, por ejemplo, el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno que fueron víctimas de esta delincuencia organizada y están preocupados los jaliscienses por esta situación. ¿Cuál sería su propuesta para atender este problema? ¿Qué tiene planteado no solo para Jalisco, sino para el resto del país en caso de ganar?
Bueno, primero tomo el tema de los desaparecidos. Hay que identificar los cadáveres que ya están en los EMEFOS, son 50,000. Hay que continuar con los centros genéticos regionales que están abandonados algunos. El nacional de plano se abandonó. Acompañar a las víctimas, a las madres buscadoras, eso me parece indispensable. Por otro lado, pues el consumo de droga. El gobierno dice que el fentanilo no se queda, pero ni siquiera manera de saberlo, porque hace mucho rato que no se hace una encuesta nacional de adicciones. Lo que no mides, no sabes qué está pasando. Entonces, tendríamos que hacer primero una encuesta nacional de adicciones, ver qué está pasando con el fentanilo, dónde se está consumiendo. Y yo ahí lo que he propuesto es una agencia binacional, México-Estados Unidos de aduana, para que podamos tener agentes de Estados Unidos, agentes de México, y de alguna manera que el fentanilo no entre a nuestro territorio a través de los barcos. Eso va a ser clave, y que las armas no entren de Estados Unidos a México, porque esas armas están siendo letales contra nuestros jóvenes. Así es que he planteado, ahora que estuve con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta posibilidad.
Candidata, ¿cuánto tiempo le llevaría con el proyecto en materia de seguridad que usted tiene? ¿Cuánto tiempo le llevaría a México recuperar su paz, recuperar la tranquilidad en sus casas, en las calles, en las ciudades, en las carreteras?
tenemos que empezar a comparar los abrazos a los delincuentes. O sea, hay demasiada manga ancha para los grupos criminales, se les deja operar con absoluta impunidad. Ahí es donde necesitamos que el ejército le vuelva a entrar al tema de seguridad nacional. Vamos a quitarle al ejército actividades que no son fundamentales, como es el bacheo, construir trenes, repartir vacunas. El ejército lo vamos a enfocar a la seguridad nacional para que realmente nos ayude a hacer mucho más inteligencia y entender qué está pasando con las bandas criminales, con las bandas de extorsionadores, duplicar la Guardia Nacional, pero también darle más posibilidades de detención a la Guardia Nacional, más áreas de investigación a la Guardia Nacional, fortalecer muchísimo las policías estatales y municipales. He dicho claramente que ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Le vamos a pasar más recursos a los municipios para que puedan contratar policías bien pagados, tengan seguridad social, tengan becas para sus hijos, tengan crédito para vivienda. Y con esos policías bien pagados vamos a estar cuidando abajo, porque ellos saben qué está pasando con la extorsión, ellos saben qué está pasando con las narcotienditas, y ahí es a donde tenemos que trabajar con los gobiernos estatales y la Guardia Nacional.
Es uno de los principales problemas que destacan en México en estos momentos. ¿Qué tan difícil será? Y le ligo el tema también de las mujeres, aprovechando que hoy estará en reunión con ellas a mediodía. Jalisco también registra altos niveles de violencia contra las mujeres y una deuda todavía con los huérfanos del feminicidio y sus cuidadores. Generalmente candidata a personas de la tercera edad. ¿Qué le dice a las jaliscienses? ¿Qué le dice a una entidad con dos alertas de género?
Que las mujeres van a ser mi prioridad. Imagínate que llegue una mujer presidenta y no haya una visión de género importante desde la presidencia de la República. Varias cosas. Una, el Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con que hay estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo a las madres que tienen hijos con discapacidad. Justamente estando en Tepatitlán, había una mujer con un niño con autismo, nunca la pude ver sentarse a cenar. Y me dice, es que mi niño todo el día requiere que lo esté cuidando, porque si no se golpea. Imagínate, esa mamá tiene que tener una escuela para ese niño que le permita tener un descanso, que le permita tener una actividad distinta. Ese es mi compromiso con las personas con discapacidad, con los niños con discapacidad, que haya escuelas para niños sordos, para niños ciegos, para niños con autismo, para niños con síndrome de Down. Hoy es muy escasa la educación. Y adultos mayores. No tienen las mujeres por qué hacerse cargo de los adultos mayores, solo ellas. Apoyo para que los cuiden enfermeras, estancias de día, para que los adultos mayores puedan estar cuidados también con apoyo del Estado. Y obviamente vamos a atender el 100% de las llamadas de emergencia a través de módulos que habrá en todos los municipios del país, en todos, con psicólogas, trabajadoras sociales que atiendan el caso de violencia a una mujer para evitar un feminicidio. Estar atentos a la violencia intrafamiliar, que es un mal también muy complicado, y en caso de que una mujer sea asesinada, pues aplicarle todo el rigor de la ley al feminicida.
Sí, justo en la reforma más reciente al sistema de justicia penal sí se vaciaron cárceles y se permitió la reparación del daño, pero no hay ni rehabilitación ni reinserción social de los delincuentes. Salen y siguen afectando a los mexicanos. ¿Qué se tendría que hacer para resolver este problema, que son los delitos patrimoniales y es lo que nos pega a todos, candidata?
Pues mira, yo he hablado de la justicia cívica, pero sí de la reincidencia. Yo creo que cuando una persona reincide, pues ya no tienes que tener pues procurarle ningún tipo de apoyo, porque le diste una oportunidad, falló, pues tienes que ser contundente en el castigo.
Ahora bien, me regreso un poco al tema que usted mencionó hace un momento. ¿En qué consiste este plan para identificar los desaparecidos y sacar los restos humanos del CEMEFO, por ejemplo? ¿Tendría que ser solo México con sus especialistas y las universidades, o tendríamos que apoyarnos en otras naciones para poder resolver este gran problema que hay en todo el territorio nacional?
Mira, en general, los centros de identificación genética y la tecnología que se tiene en algunos estados es muy buena, como el caso de Coahuila. El problema es que el nacional ya no se hizo, y puede ser que tú tengas una persona identificada en Coahuila, pero el resto pertenezca a una persona de Chiapas. Entonces, lo que se pretendía con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas era tener los estudios genéticos de todas las familias que han perdido un familiar y todos los, desafortunadamente, restos humanos que han sido localizados, para empezar a cruzar, y también de personas centroamericanas, sudamericanas, porque hay muchos desaparecidos de otros países. Eso sería como el primer paso, porque hay 50.000 restos humanos que están sin entregárselos a sus familias. Siguiente paso, pues acompañar a las víctimas, y tercer paso, y seguir buscando, ¿no? Creo que eso es lo que las víctimas quieren, encontrar a sus seres queridos. Tercero, hacernos cargos de los niños de estas personas desaparecidas. Hay muchos niños huérfanos. Entonces, con el dinero decomisado al narco, se creará un fondo especialmente para estos niños, y lo más importante es que no sigan desapareciendo personas.
¿Qué proyecto? Adelante, perdón.
Entonces, en el momento que desaparece una persona, las siguientes 48 horas son vitales. No ir con esta historia de, seguro se fue de parranda, no te preocupes, va a regresar a la casa. No, las primeras 24 horas son claves, porque hay cámaras de seguridad, o sea, como fue el caso de la niña Camila en Morelos, ¿no? Mejor la mamá fue a ver a los vecinos que tenían una cámara y dijo, mi hija entró aquí, no te hagas, ¿no? Ya le había dicho a la señora, no, aquí no vino, ¿no? O sea, ya si pasaron 3-4 días, pues a lo mejor el vecino ya borró los videos. Entonces creo que sí tenemos que darle una atención a cada llamada de emergencia de manera inmediata.
Tenemos mucha participación del auditorio. Tenemos tiempo, ¿verdad?, que escuche al auditorio de la Estación de las Noticias.
Sí, todavía.
Nacho García, de San Juan del Río, Querétaro, dice que en Querétaro tienen 6 años que no les dan aumento a pensión de policías. Adolfo Islas, ¿por qué toda la población conoce dónde venden la droga, pero las autoridades no hacen nada para atacar de abajo para arriba? María de Jesús Gallardo, votaremos por Xochitl Gálvez, cuente con mi voto, le manda saludos. José Padilla, ¿por qué no apoyan también a los padres solteros? David Aparicio, ¿por qué en el sistema de salud no se obliga a partir de los 20 años, por ejemplo, a hacer revisiones mensuales para tener una vejez más sana? Jesús Martel, ¿por qué no proponen ni hablan las personas sobre la discapacidad? Carlos Sánchez, felicito a la candidata Xochitl Gálvez. La encuesta que marcará la diferencia es el voto. Estamos hartos de este gobierno que nos tiene en el abandono sobre salud, seguridad y economía. Alma Ruiz, un saludo, le deseo el triunfo y mi voto es para usted. Roberto Ríos, ¿cuáles son los compromisos que tiene con Claudio X. González? Tomás Jara le manda saludos y creo que será la próxima presidenta de México. No queremos una presidenta judía, es lo que dice. María de Jesús Orozco, estamos pidiendo a Dios que gane y que nos libre de la pesadilla de Morena. Gloria de Pérez, necesitamos que gane. Leticia Berumen, mi apoyo total a Xochitl Gálvez, en Jalisco ganará la elección. Fernando Barbosa, no olvide que Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano y no por Morena. Quien falla aquí también es Movimiento Ciudadano. Y Teresa Hernández, a Teresa Hernández no le gusta su lenguaje. Dice que le parece que es a veces grosera.
Ya me he ido corrigiendo.
Ya se ha ido corrigiendo. Oiga, candidata.
Ya no digo palabras altisonantes, ya cada vez me porto mejor. Realmente, pues, agradecerle las llamadas, decirles no tengo ningún compromiso con Claudio X. González ni con nadie, con los presidentes de los partidos. Agradezco a los partidos políticos que me hayan hecho su candidata. Yo llegué aquí por los ciudadanos que firmaron, 1 millón de personas firmaron para que yo fuera la candidata. Ahora necesito que los ciudadanos me ayuden a llegar, y mi compromiso va a ser con los ciudadanos. He dicho en el debate claramente que no milito ni militaré en ningún partido político, o sea, ninguno, ni PAN, ni PRI, ni PRD. Voy a mantenerme como una presidenta que surgió de la ciudadanía y trabajar para los ciudadanos. El tema de las personas con discapacidad lo abordé. El problema no es la discapacidad, el problema son las barreras que tienen, por eso tenemos que apostarle mucho a la educación. Y cuando una persona con discapacidad tenga un empleo pagado al igual que una persona sin discapacidad, entonces habremos hablado de plena inclusión. Tocaron el tema, pues, del empleo. Obviamente, para mí es vital la generación de empleos. Y pues muchas gracias a los que se comunicaron conmigo, y a darle duro. Vida, verdad, libertad son los valores, y prosperidad.
¿Cómo se siente para el segundo debate presidencial? ¿Qué siente que le falló en el primero? Y si en estos momentos,
sí, formato, muy complicado el formato, pero creo que ya va a cambiar para el siguiente debate.
¿Algunos proyectos de infraestructura para Jalisco antes de despedirse?
El agua.
Agua.
Para mí es tratar toda la cuenca del río Lerma, meter plantas de tratamiento a lo largo de todas las ciudades que descargan un mugrero, meterle orden a la industria que descarga en el río Lerma y que el lago de Chapala vuelva a ser un lago limpio que le permita dotar, junto con el agua de lluvia que se captura, dotar de agua a la ciudad de Guadalajara y la zona conurbada. Creo que el tema más importante hoy en el país se llama agua, mantenimiento a carreteras, por supuesto que eso es clave, ampliación de algunos tramos, y decirle a Jalisco que haya suficiente energía para que Jalisco siga creciendo económicamente y cuidar el tema de la contaminación. Ese es un tema preocupante en el área metropolitana.
Le están preguntando qué opina de lo que sucederá con las Afore, con esta reforma de pensiones que se aprobó el día de ayer en comisiones y hoy en el pleno, y también la acusan de estar coludida con Norma Piña en torno a la acusación contra Arturo Saldívar por corrupción.
Bueno, a ver, se están quedando con 40 mil millones de personas que tienen nombre y apellido. Eso es ilegal. ¿Por qué Morena va por el dinero? Que no lo han reclamado, pues ellos sabrán cuándo lo reclaman, ¿no? Cada quien. Entonces, a mí me parece totalmente inaceptable que se queden con el dinero de mexicanos de más de 70 años, que son los más vulnerables, en el sentido de que ya no tienen posibilidades de conseguir un nuevo trabajo. Es inaceptable, lo vamos a pelear seguramente en los tribunales. Y Arturo Saldívar, que dé cuentas. Hay un libro que Traición en Palacio de Hernán, que es de Morena, por cierto, y ahí narra todos los negocios que hacía Arturo Saldívar con el exconsejero jurídico de Presidencia de la República. Entonces, con Julio Scherer. Arturo Saldívar, pues, que se defienda, digo, no se puede defender de su megapensión de 295 mil pesos, y siempre criticó los privilegios, pero cuando los privilegios son para él, ahí no hay crítica. Así es que, yo con Norma Piña, mi reconocimiento y mi respeto a la ministra presidenta de la Corte.
¿Ves, Xochitl Gálvez, necesaria una reforma al sistema de pensiones?
Sí se requiere reformar, pero para tener recursos necesitamos crecer económicamente. Necesitamos más contribuyentes, más gente que pague dinero, más gente que pague impuestos. O sea, lo poquito que hay no alcanza. Entonces, sí necesitamos, sobre todo los pensionados del ISSSTE. Se quedaron muy atrás en su nivel de pensión porque ellos están en UMAS, y pues el salario mínimo ha crecido. Entonces, pues la verdad es que de una manera muy injusta muchos pensionados tienen una pensión miserable.
Bien. Candidata, pues hoy se reúne con mujeres en Expo Ganadera y estará reunida con estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Así es. Me encanta ir a Jalisco con las ganaderas y me encanta ir a Jalisco con los estudiantes de la Expo.
Bien, pues le agradecemos mucho la conversación, que tenga una excelente jornada, muy amable por la entrevista al auditorio de Radio Metrópoli.
Gracias.
Xochitl Gálvez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos todavía mucha participación del auditorio, muy amable por comunicarse y comentar o dejarle, digamos, algún mensaje a la candidata. Catalina López dice: felicito a Xochitl Gálvez por ser una mujer hermosa y valiente, la apoyamos. Candelaria Miranda: me parece hueco el discurso, no aporta nada bueno, es lo que menciona sobre la entrevista y sus propuestas en caso de ganar la presidencia el próximo domingo 2 de junio. Pues es lo que le parece en este caso a Candelaria Miranda. Ana Perfino: ojalá sacáramos este mal gobierno de Morena, pido que gane Xochitl Gálvez y que cumpla sus promesas de campaña. Ranulfo González: tengo trabajando desde 1970 y estoy inconforme que nos quieran quitar las Afore, yo sigo trabajando, así es de que no, ya tiene, dice, desde 1970. Uh-huh. Dice Leticia Berumen: mi rechazo al robo de las Afore. Otra persona del auditorio que pide que no demos a conocer su nombre dice que es frustrante que con 60 años nos veten trabajar, pero ella siga trabajando. Se refiere al caso en el caso de Xóchitl Gálvez. Es frustrante que con 60 años nos veten para trabajar, pero ella siga trabajando.
Que al resto de la población.
Muchos mexicanos siguen trabajando a esa edad, por supuesto. Hay dificultades a partir, en algunas empresas, incluso de los 45 años, otros de los 50. Pero no, lo importante es que al margen de la edad todos tengamos una oportunidad de trabajar.
Sobre todo donde hay limitaciones, son aquellos puestos que requieren de mucha fuerza física o habilidades muy específicas en la materia tecnológica. Entonces ahí a lo mejor hay un nicho, pero en otros lugares hay oportunidades.
Sí. Alma Ruiz dice que hay un libro que habla del ministro Saldívar. Pregunta cuál es. Enseguida lo buscamos y se lo damos a conocer.
Nos preguntaban también acá, Jaida, el apoyo a los monitores que atienden a niños discapacitados. Los padres pueden pagar poco o nada por el servicio y se requiere apoyo económico para el monitor que le ayude a mejorar su calidad de vida y la de la familia y seguir apoyando a los discapacitados. Ese es parte del sistema de cuidados que hablaba Xóchitl Gálvez, ¿no?
Sí, por supuesto. Y Guadalajara y Zapopan ya lo hace de alguna manera, ¿no? También con este sistema de cuidados. Es un tema que tenemos pendiente de abordar más profundamente.
Por supuesto, y que los candidatos también lo vean con seriedad, porque se necesita ya implementar en México. Vamos.
Lourdes, ¿tenemos ya a Juan Pablo? Apenas le va a hacer el contacto. Enseguida presentamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, y quedaron pendientes los reportes de nuestros compañeros reporteros, José Luis Escamilla y José Luis Jiménez Castro.
Y agradecer a Juan Pablo, ¿no?, por la espera que tuvimos que moverlo por el tiempo.
Lo tuvimos que mover porque tenemos estos 10 minutos de entrevista con la candidata Xóchitl Gálvez. Usted puede escuchar esta conversación en la página web notisistema.com. 8:39, vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por la espera, Juan Pablo. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y para todo el auditorio. La población mexicana joven y de mediana edad, particularmente los que en este momento nos encontramos en la generación conocida como millennial o centennial, tendremos dificultades para obtener un retiro digno. En primer lugar, los salarios siguen siendo relativamente bajos para la mayor parte de la población trabajadora y, en consecuencia, la retención que se hace sobre estos sueldos y salarios para financiar las Afores son también insuficientes. También, la facultad que tenemos los trabajadores de llevar a cabo retiros por despido de las Afores representará en un futuro una cantidad que dejó de recibir rendimientos y, por lo tanto, un monto menor de recursos obtenido en forma de un estipendio mensual al momento en el que nos jubilemos. A pesar de que recientemente se aprobó una ley para llevar a cabo una mayor cantidad de retenciones a los salarios, esta se está apenas implementando de forma progresiva durante los años en los que sigue aplicándose y tampoco va a representar una garantía para que los recursos que se detengan en el fondo de retiro sean suficientes para contar con lo que podríamos llamar una pensión digna. El dinero depositado de forma voluntaria en las Afore y no el que patrones retienen por sueldos y salarios también es deducible en la declaración anual personal, siempre y cuando este concepto y otros que son deducibles no excedan 10% de los ingresos recibidos. Esta situación se puede aprovechar para maximizar los recursos que se encuentran en esta cuenta y así poder garantizar un retiro con la mayor tranquilidad posible. Tómenlo en cuenta durante este mes en donde personas físicas podemos unas y debemos otras presentar nuestra declaración anual. Ayer fue aprobada por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con 19 votos a favor y 10 en contra el proyecto de dictamen para crear un fondo de pensiones para el bienestar que tomarán los recursos de Afores de personas mayores de 70 años que ya no estén activas. Y me parece que lo único que genera es desconfianza hacia el sistema privado de pensiones del país, abonando a la problemática que ya mencioné. La propuesta de ley no considera la probabilidad de que una gran cantidad de personas que actualmente se encuentran en la fuerza laboral tengan que seguir haciéndolo aun cuando hayan rebasado la edad de 70 años. En el mejor de los casos porque se sienten con facultades plenas y satisfacción por llevar a cabo sus actividades, y en el peor porque simplemente se verán obligados a hacerlo, ya que la alternativa de dejar de trabajar representaría una grave merma a sus ingresos regulares, o en otras palabras, que la pensión no les va a ajustar para vivir. Otro motivo más es que financieramente tal vez les sea más conveniente esperar para llevar a cabo este trámite, porque el monto que se ha acumulado generará intereses compuestos más altos a los 70 años que a los 65. En todo caso, la decisión individual de no llevar a cabo este trámite no debería de darle la facultad al gobierno federal de emplear estos recursos para otro fin. Esta es otra realidad que ya enfrentan varios mexicanos jubilados de primera generación de Afore, que reciben menos de lo que equivalentemente es en este momento el salario mínimo. Es decir, el sistema actual no es perfecto, pero necesita reformarse, y también existe la necesidad de atender a la población que ya recibe un monto insuficiente como pensión. Sin embargo, la forma de hacerlo no es retirándole sus recursos a personas que por una u otra razón no han llevado a cabo su trámite. Recordemos que estos recursos son retenciones a salarios por un trabajo que las personas realizaron y del que además en su momento pagaron impuestos. En otras palabras, ya hicieron la contribución a la que constitucionalmente están obligados y son recursos que muy probablemente también ya se emplearon para pagar pensiones de personas que no llevaron a cabo un trabajo remunerado y que por cumplir 65 años tienen derecho al sistema de pensiones universal que ya fijó el mismo gobierno federal. En el caso del uso de recursos por parte de las Afore, estos siguen siendo empleados en la economía. No se trata de ahorro vacante o de recursos que no estén siendo utilizados. Siguen generando rendimientos y, curiosamente, al ser del último grupo de las Afore, gran parte de estos recursos también se están invirtiendo en comprar CETES al gobierno federal, es decir, financiando también parte de los presupuestos del gobierno federal. El señalamiento que hace la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, en torno a los montos que no son reclamados actualmente y que tienen que pasar al IMSS, pero no se llevan a cabo tal cual, es también una muestra de la debilidad del Estado para obligar a las Afore a cumplir lo que ya se encuentra dentro de la ley. En pocas palabras, lo que me parece que esta iniciativa, que en este momento se acaba de aprobar únicamente en comisiones, es generar desconfianza para que la población siga llevando abonos paulatinos y abona simplemente al problema que ya está presente, que en este momento las pensiones derivadas de las Afore no están siendo suficientes para la mayoría de la población. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos la siguiente semana. Gracias.
Así será, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
José Luis Escamilla, escuchamos tu reporte.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que ya fueron vinculados a proceso estos policías municipales de San Marcos. La semana pasada yo les platicaba de estos elementos. En total eran 5 policías municipales, 4 hombres y una mujer, que habían sido detenidos por su presunta participación en la agresión brutal en contra de una pareja allá en el municipio de San Marcos. Ellos fueron imputados la semana pasada, pero apenas ayer, porque pidieron la ampliación del término constitucional, ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Una audiencia que duró más de 13 horas y que finalmente terminó en la vinculación a proceso de 4 de los 5 policías, de los 4 varones. La mujer recibió el auto de no vinculación a proceso. Me refiero a José Enrique D., Francisco G., Giovanni Misael A. y José Luis D. Los 4, insisto, los 4 hombres, fueron vinculados a proceso por los siguientes delitos: desaparición forzada, feminicidio en grado de tentativa, homicidio calificado, violación y abuso de autoridad. Son los delitos por los que se les vincula a proceso y que ameritan, por supuesto, la prisión preventiva oficiosa. Ellos se quedan en prisión preventiva durante un año mientras continúa el proceso de juicio oral y, como les digo, la mujer fue puesta en libertad. Por el tema, por la gravedad de la situación del caso, esos policías no se quedaron en el complejo carcelario regional, sino que fueron trasladados al complejo carcelario de Puente Grande, donde deberán cumplir con esta prisión preventiva oficiosa por este caso en perjuicio de esta mujer. Hay que recordar que de la pareja atacada, el hombre pierde la vida, la mujer sobrevive y, finalmente es en lo que va este caso al que le hemos estado dando seguimiento. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información de seguridad. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, vamos con José Luis Jiménez Castro, está en la otra línea telefónica. Huicho, ya te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Oye, mucho se ha cuestionado la actitud de los ocelotes. Esta agrupación de la Policía Vial ha hecho la avenida López Mateos para retirar vehículos lamineros cuando chocan, ¿no? Más bien, choquen lamineros cuando esto se registra, más que vehículos. Choquen lamineros y que, pues, se ha cuestionado de que no han funcionado porque, bueno, los congestionamientos viales siguen, continúan. Y el problema, ayer platicamos con Fernando de Sabre, él es experto en seguros, y el problema es que, según comentó, no se le ha dado, digamos, una autoridad un poquito más arriba a los agentes de tránsito para que arreglen, no solamente retiren, arreglen el choque y no genere congestionamientos viales ahí en la zona. Así lo explica Fernando de Sabre, él es experto en seguros. Escuchemos, adelante, por favor.
Simplemente responsables de agilizar la movilidad del corredor López Mateos, desde Tlajomulco, hasta la Glorieta Colón, nada más. Agilizar, toman nota y lo que ellos hacen es hacer un reporte a los ajustadores de los seguros, que en caso de que los hubiera, para que poder ellos ponerse de acuerdo y determinar debido o derivado, perdón, mejor dicho, del comentario del policía vial, quién fue el responsable del vehículo. Sin embargo, un cliente o un ciudadano pudiera inconformarse porque ellos no tienen la autoridad legal para ser peritos y determinar quién es el responsable de esto.
Ellos no pueden ser peritos, los agentes de tránsito.
Pudieran ser si se les da la autoridad legal, uh-huh, pero no la tienen.
¿Y usted qué opina? ¿Sería bueno que se la dieran?
Claro que sí, pues para eso. Lo que pasa es que no tienen la fuerza para poder. No, por eso no ha servido el operativo.
El ocelote.
¿Por qué? Porque no tienen dientes. Uh-huh. Les dieron patrullas nomás y motos nomás para que movieran vehículos y agilizar la movilidad en el corredor López Mateos, pero no para poder determinar la culpabilidad del tercero.
Bueno, interesante, ¿no?, lo que está comentando, o sea, que le dieron un poquito más de autoridad a los agentes de tránsito para que solucionen el problema y no solamente lo retiren, sino de repente se quedan los carros chocados a un costado y ahí siguen, y fue a las 4 de la tarde el accidente y son las 8 y siguen ahí. Entonces, bueno, eso es lo que propone este experto en seguros, Fernando Betable. El reporte, mi querido Víctor Gris, estamos pendientes, muchas gracias, buenos días.
Sí, lo que pasa es que si no se resuelve el conflicto, José Luis, los automóviles quedan ahí. En el caso de López Mateos, lo que me ha tocado ver a mí es que ya son las personas que bajan la velocidad para ver qué fue lo que pasó y están ahí estorbando. Entonces realmente sí alcanzan a liberar la vialidad, pero la curiosidad puede más y eso obstaculiza las salidas de la ciudad, particularmente hasta de López Mateos, ¿no?
Sí, y sobre todo cuando hay lesionados, también se complica un poquito más. Cuando hay lesionados, digo, no graves, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien de una moto que choca y esto, es donde también se complica bastante el asunto.
Así es. Pues vamos a ver si se reforma, se transforma esto en la siguiente administración. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hay más llamadas del auditorio. Leticia Berumen, sí. El gobierno no se esconde para robarles. Vamos a demostrar en las urnas que los buenos somos más. Concepción Reyes, yo tengo dos familiares que fallecieron y a sus dos hijos no les quisieron entregar sus Afores. Guillermo Hernández pregunta si Xochitl Gálvez estará en el lienzo charro de la Unión Ganadera o dónde. Sí, efectivamente, ahí en la Unión Ganadera, al filo de la 1:00 p.m. Graciela Hidalgo, Xochitl es inculta, solo ha hecho dinero por los puestos políticos que ha tenido. Bueno, no, ¿eh? Uh-huh. Ella sí tiene sus empresas, es empresaria Graciela Hidalgo. Lilia Rosas, sobre la candidata, le pregunta que diga una propuesta real porque solo se la pasa criticando al gobierno. José Luis, en el INE hay infiltrados servidores de la nación, hay que tener cuidado con las urnas en la nación porque las pueden cambiar. Y Gama Castro pregunta si ya encontraron al magistrado acusado de violación o lo siguen protegiendo. Yo digo que es la segunda. No, lo siguen protegiendo.
No, aparece extrañamente. En el chat nos dice, me gustaría que se aclarara en relación a la toma de las Afueres de las personas de los 70 años. Con la última nueva ley del ISSSTE, los empleados tuvimos que escoger el tipo de jubilación, si era por Afores o por el décimo transitorio de esta ley, o sea, por jubilación. La mayoría estamos jubilados bajo ese esquema. Lo de las Afores son mayoría en activos, se retirarán con sus aportaciones en estas y no con su último sueldo. Por eso es una falacia lo que están proponiendo de crear un fideicomiso para jubilación con los montos de las Afores de los empleados de 70 años que no los hayan recogido, y dice que es un robo para ella. Nuevamente Roberto Rivas dice, confirmar y agradecer que ya está activo en internet el 1150, gracias por su comentario. Y nos dice Eduardo Guzmán, afortunadamente la mayoría de los mexicanos apostamos por la continuidad de la cuarta transformación, votar por el PRIAN significa retroceder y volver al saqueo de México, dice también en su comentario. Jesús, buen día, quiero decirle a la candidata Xochitl que vea mucho por la seguridad en carretera, ya que hemos dejado de viajar por temor a ser asaltados en las mismas, dice, así se puede cambiar, lo que dice Ánimo. El otro más, un anónimo, nos dice, quiero preguntar a la candidata cómo puede ella asegurar que en su campaña no va a estar inmiscuido el dinero del crimen organizado o el narco, porque luego resulta que al final del sexenio sale a la luz ese tipo de informaciones. También nos dice este mensaje, y Roselé Briseño preguntaba qué oportunidades laborales habrá para las personas con discapacidad que son profesionistas, ese es su comentario. Don José Domingo dice, los gastos que generan las campañas son una exageración en costos y basura generada, y eso la incluye a usted. ¿Tiene alguna propuesta para hacerlas más baratas y eficientes? Y sobre el tema de las Afores, que sigue dando mucho de qué hablar, dice que hay mucha desinformación. Debería invitar a una persona que sepa del tema, sobre todo que su opinión sea sin sesgo. Saludos, excelente martes.
Bueno, promesa para el día de mañana, es la intención. Tendremos a un especialista en seguridad social para hablar de esta iniciativa que se aprobó ayer en comisiones, pero que hoy se votará en el pleno. Es importante estar al pendiente para saber exactamente cómo quedará, pero parece que es inminente la aprobación.
Ahora, recuerde que el proceso no concluye. Una vez que se apruebe y se publique en el Diario Oficial, la oposición tiene el derecho de poderla impugnar y ya la Corte tendrá que resolver si es o no constitucional. Así que vamos a ver qué es lo que se determina en los próximos días. Se pide un servicio social, 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Diario la transfunden. Ella está en el Hospital Civil Viejo. Está en hematología, piso 9, cama 15. Hay que llamar a Rocío, 3339-015954, es lo que dejan aquí, 3339-015954. Y nos están reportando que por Avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle hay un montón de cables que dejó una compañía de estas que está instalando la fibra óptica colgados en uno de los postes y que, bueno, están prácticamente arriba de la zona peatonal. Es una advertencia.
Felipe Cepeda dice que este gobierno tiene sus problemas, o sea, reconoce que tiene sus fallas, pero antes los gobiernos no permitían que se hablara mal de ellos, los callaban, es lo que dice Felipe Cepeda.
Gracias. Y para quien pregunta que la entrevista se la hubiéramos dejado a Mario Jonás, bueno, le informo que aquí la producción corre a cargo de Griselda primero,
además,
que nada.
No, lo que pasa es que, mire, ellos, los candidatos tienen un horario ya muy establecido, dice, tenemos 10 minutos para una entrevista y ahí estamos 10 minutos, es esta hora la que se puede hacer una entrevista, por eso queda a esta hora. Además, con Mario Jonás ya había estado Xochitl Gálvez.
Así es, entonces por eso yo aclaro, quien produce eres tú, entonces pues la batuta la llevas tú.
Digamos, sencillo. En este caso es los horarios que el espacio que ellos tienen sus agendas para atender a los medios de comunicación local. Antes estuvo también con otros medios de comunicación.
Así es.
Guadalupe González dice que en lugar de hacer un buen plan, se sacan los trapitos al sol. Las cosas personales son personales, es lo que dice Guadalupe González. Lo que le decía a la candidata, que me parece que los diagnósticos, sobre todo, Víctor, en materia de seguridad existen, se sabe exactamente dónde están los puntos débiles de la administración en materia de seguridad, dónde están los conflictos, avance del narcotráfico en casi en todo el territorio nacional, pero los candidatos no explican los cómos. ¿Cómo se va a pacificar al país? ¿Cómo? ¿Cuál es el proyecto exactamente que se tiene para que nosotros recuperemos la tranquilidad?
Sí, como que están esperando a ver si ganan, pero luego presentar los diagnósticos y las mesas de trabajo, etcétera, pero lo que se requiere es que ya lleguen con la propuesta concreta para poder convencer con el plan de gobierno, y ojalá el siguiente debate sí sea ya más de propuestas, ¿no? Para poder entender qué plantea cada uno de ellos y poder entender qué rumbo tomaría el país si decidimos que sea uno u otra el que toma las riendas.
Mira,
de la
presidencia. Mira, yo no estoy en contra de que se cuestione. Creo que para eso es el debate, y si tú tienes señalamientos de corrupción, de enriquecimiento ilícito,
que los respondas.
Que se exhiban, que se pregunten, que se confronten ideas, que haya propuestas, pero el otro, digamos, no le quita nada que en el debate se puedan exhibir.
Así es, entonces es parte de
pues
la
para
dinámica.
Eso se debate, ¿no?
Sí, justo.
Si no, estaremos hablando de, digamos, encuentros muy aburridos, de por sí.
Foros de por sí, donde cada quien habla y dice lo que quiere, ¿no? Como suelen ser ciertos eventos, pero en fin. Muchas gracias por su participación, bastantes llamadas esta mañana, varios comentarios.
Que se quedan pendientes otras. ¿Ya desayunaste?
Sí, pues leve, dos tacos de frijoles, eso no es suficiente.
Ah, bueno, sí. Taquitos de frijoles.
Así es, mejor ahorita una manzana, unas galletas y ya en la tarde el plato fuerte.
Muy bien, que la pases muy bien, Víctor.
Gracias, Griselda.